HM y HM Televisión te presenta El Pueblo de la Cruz, tras las huellas del Nazareno. Entrevistamos al Padre José Enrique González, del Instituto del Verbo Encarnado. Este sacerdote misionero ha ejercido su labor durante 11 años en todo Medio Oriente. Actualmente misiona en Egipto.
Me llamo José Enrique González, soy del Instituto del Verbo Encarnado, argentino, y desde el 2001 me encuentro misionando en Oriente Medio. Apenas ordenado el 9 de agosto del 2001 y el 25 de ese mes estaba en el Cairo para comenzar el curso de árabe. Así que del 2001 al 2002 estudié en un instituto de árabes, lengua árabe en el Cairo, para extranjeros. Después fui transferido a una comunidad monástica que tenemos, que teníamos en ese momento en Palestina. Es decir, en 2002-2003 viví en el valle de Ortaz, cerquita de Belén. Y fue un modo particular porque estábamos en Intifada, en la guerra de la Intifada, la segunda Intifada. Y fue particular para el estudio de la lengua porque cuando no había toque de queda, había que ser muy cauto si se salía, era particular, una tensión que se vivía y a su vez nosotros éramos estudiantes, caso particular mío, yo no hablaba árabe, apenas algunas palabras. Así que fue interesante como monje y como estudiante. En el 2003 fui transferido con toda la comunidad a Jordania, al norte de Jordania, a una parroquia. Nos hicimos cargo de una pequeña parroquia católica, éramos cuatro monjes, así que fue particular porque ya empezar a usar el idioma en una comunidad latina, de rito latino, de árabes, en las montañas de Jordania. Fue muy lindo por todas las tradiciones, el modo de llevar la vida cristiana, a su vez, en la relación con el Islam. Ciertamente se tratan de comunidades cristianas que son totalmente minoría, pero con una liturgia, ritmo de vida muy cristiano, que a mí me llamó la atención encontrarlo ahí. Fue muy enriquecedor y fueron 7 años hermosos de mi vida. En el 2010 fui transferido al Estado de Israel, cerca de Nazaret, en un lugar que se llama Séforis, un lugar santo donde según la tradición nació Santa Ana, madre de la Virgen María. Así que lo que queda son unas ruinas de un santuario de la época de los cruzados, construido sobre otro santuario de la época bizantina. Era un lugar santo fuera del tradicional camino de las peregrinaciones, abandonado. Entonces éramos dos monjes, pero ahí solos, sin comunidad cristiana, sin afluencia de gente, donde todo estaba para hacer, donde todavía queda mucho que hacer, donde el idioma árabe queda en una segunda posición, lo mismo el hebreo no lo hablábamos, tampoco se usaba mucho. Entonces era usar todos los idiomas que uno más o menos sabía, ahí se utilizaba, en el español a nivel comunitario, el italiano a nivel apostolado o sobre todo con los cristianos religiosos de la zona, el árabe con los católicos locales, el hebreo con los vecinos, el inglés con el que podría aparecer, el francés. Muy particular, también fueron 7 años muy fructíferos. Bueno, y este año, hace 2 meses, fui transferido a Egipto, ya no como monje, sino como estudiante. Pertenezco todavía al ramo monástico del Instituto del Verbo Encarnado, pero estoy como estudiante de lengua árabe clásica, sobre todo la parte de la gramática, en orden a la escritura, la redacción. Y por otro lado, trabajo con las obras apostólicas de nuestras comunidades en Alejandría, en Egipto. De lunes a miércoles vivo en Alejandría, donde hago de estudiante de árabe y tengo clases todas las mañanas, de 8 a 12 y media. Después tengo las capellanías de las hermanas y las misas para las hermanas y el estudio personal de la lengua por la tarde. Después de jueves a domingo vivo a 1 hora de esa casa en las afueras de Alejandría, un lugar que se llama King Mariut, donde tenemos obras de caridad. Tenemos una pequeña casa de discapacitados y también tenemos el noviciado nuestro. Entonces ahí ayudo con los padres en la formación de los novicios y también en los trabajos necesarios para la casa. Ahí me toca el trabajo de ecónomo, ayudante de cocina, organizar las compras, digamos, todas las obras que una pequeña casa religiosa tiene, sin descuidar por otro lado la celebración de misa de las comunidades de las servidoras clarisas también, y por turno, un fin de semana me tocaría ir al Cairo, también celebrar misa en el Cairo, a la comunidad de lengua hispana y a las comunidades de religiosas, que tienen también un hogar de discapacitados bastante más grande que el nuestro. Entonces, bueno, ahí ayudar a la dirección espiritual si hace falta, o no sé, ahora me encontraré con los planes cuando llegue. Pero bueno, siempre hay mucho que hacer realmente. Empeñativo y realmente muy lindo. Egipto es una situación muy particular porque, como está ligado al mundo del turismo y los turistas que van a Egipto quedan normalmente contentos y lo que ven les agrada, se piensa que Egipto es el país más liberal del mundo árabe. Y en el mundo árabe hay que distinguir la libertad de culto con la libertad de conciencia. Es decir, la libertad de culto se da con ciertos parámetros, donde uno hay cosas que no puede hacer: procesiones, proselitismo, liturgias externas. Pero por otro lado, en la mayoría de los países árabes o islámicos no hay libertad de conciencia, es decir, de descubrir la verdad y abrazarla. Si un musulmán se convierte, en todos los países islámicos tienen problemas, incluido en Egipto, donde hay un islam muy fuerte. Hay una cantidad enorme de mezquitas, más que lo que se puede ver en el resto del mundo islámico. En una cuadra puede tener 5 mezquitas. Es un islam que se siente, que se ve, que se respira y que permea también la cultura de los cristianos. Eso por un lado. Los cristianos, por otro, tienen una tradición milenaria en Egipto, ya que la iglesia copta se remonta al evangelista San Marcos. Pero después han sufrido toda una persecución desde el año 700 en adelante por el Islam. Y un país que era totalmente cristiano, hoy por hoy no llegan al 10%. Entonces hay mucha sospecha de parte de los cristianos hacia los musulmanes. Sospecha, los más pobres son normalmente los cristianos, los que se encargan de los oficios más serviles, por ejemplo recolección de basura, son cristianos. Es cierto que hay también cristianos bien colocados a nivel económico, pero normalmente son los más pobres. Cualquier trabajo. Y se les pide ciertamente, tienen problemas, ciertamente dando testimonio de su fe. Y ciertamente se dan quema de iglesias, raptos de niñas, violencias, eso es. No digo pan de todos los días, pero no es algo que no sea frecuente, de lo cual Occidente no, jamás se entera. Bueno, se entera cuando ha habido últimamente atentados en el Cairo. No me acuerdo cuándo fueron, que se quemó un atentado en la iglesia, en la catedral del Cairo. Pero sabe que son parte del riesgo y corren el riesgo. Muchos también se van. Yo creo, con respecto al movimiento islámico, primavera árabe o mal llamada, yo creo que fue el invierno más crudo, lo que se conoció como primavera árabe, fue un crudo invierno que todavía estamos sufriendo las consecuencias. En cada país tuvo su particularidad. Nació en Túnez, se extiende en Libia, con sus particularidades totalmente distintas. Se traslada a Egipto y en Egipto tuvo un ascenso y una decadencia. Otra cosa fue Siria, en Jordania quedó detenido. Entonces, cuando se dan los movimientos islámicos, en cada país tiene particularidades distintas. En Egipto, ¿qué pasó? Ascendieron, tomaron el poder por medios democráticos y después el pueblo se da cuenta que los que habían tomado el gobierno eran islamistas. Entonces se produce todo un golpe de Estado, una elección, creo que ahora hay elecciones de vuelta. De todos modos, el Islam es muy pesado en Egipto. Trabaja mucho con obras asistenciales para musulmanes, están en todas partes y sí es integrista. El Islam tiende al integrismo. Cuando más profundizan sus fuentes, más islamismo se encuentra y también la violencia es inherente al Islam, no es la paz. Mientras el gobierno se diga secular, mantiene a raya a la yihad, pero no significa que no esté. Está en el Sinaí, está en el sur de Egipto, son los que han producido los atentados últimos, cuando mataron gente que iba a un santuario, cuando fue el atentado en la catedral del Cairo, pero también están atrás de los raptos de niñas, están detrás de las violencias cuando se van a crear iglesias en zonas cristianas donde hay muchos cristianos. Para hacer una iglesia es todo un mundo. Y bueno, también se encuentran ellos detrás, ¿no? O el Islam. poniendo todos los obstáculos que se les ocurra. Por lugar donde me ha tocado vivir, he visto muchos conversos, por ejemplo, en otros países que he visitado. No es que haya visto muchísimo, y hay que ser siempre muy cauto con dar ejemplos y casos, pero bueno, en un país X donde vivía, me acuerdo el caso de una madre que, extranjera ella, catequiza a sus hijos de escondida, sin que su marido supiera. Y cuando sus hijos ya estaban en edad casadera para casarlos, ante el riesgo de que sean casados con islámicos, aprovecha que su marido viaja al extranjero y ella organiza el escape cuando su marido llega. Es decir, cuando el marido llega al país de ella, ella estaba viajando con sus hijos a Ucrania. Es decir, salvó a sus hijos, les salvó la fe. Si bien ellos no habían sido musulmanes, pero como una familia musulmana, entre comillas, tenía elementos cristianos que lograron salvarse. Y también, bueno, he conocido casos de conversos actuales que están en proceso de conversión en catecumenado. Y bueno, muy interesante, muy linda, hay que ser siempre muy cauto, muy cauto. Y la conversión supone el riesgo del martirio, o al menos de la muerte civil. ¿Qué es muerte civil? Que toda mi familia me va a dar la espalda, mis amigos, mis conocidos, perdería el trabajo, ser un don nadie, a reempezar de nuevo en otro lugar, sin elementos, sin medios. Entonces el que se va a bautizar tiene que ser consciente de lo que va a ganar y lo que va a tener que dejar. ¿Qué puede ser? Que Dios le pida hasta la vida, podría ser. No tanto a veces como las leyes del Estado, sino en cuanto a la aplicación de las leyes familiares, ¿no? De modos de vida. Es decir, el que se convierte es apóstata y es digno de muerte, y eso lo puede aplicar la familia. En Egipto el cristiano no tiene miedo de manifestarse públicamente, porque por ejemplo se hacen la cruz, pero ellos se hacen también acá o en el dedo medio, para que se vea, para identificarse. Los hombres de un grande San Jorge en los brazos. El modo de vestimenta de la mujer cristiana, incluso cuando usa velo, porque se da también el velo entre las cristianas, se lo están de un modo distinto. Los colores, los velos, la ropa. Hay un uso de ropa que es muy distinto. El día a día del cristiano hay que tener en cuenta que son minoría, y ya eso marca a la persona, porque va a ser minoría en el colegio, en la escuela, minoría en un grupo de alumnos donde no va a estar integrado, no porque ellos no quieran integrarse, sino porque puede ser que sean repelidos. Normalmente buscan escuelas cristianas para sentirse más en ambiente, pero sí, es delicado, muy delicado. El día a día significa trabajos, normalmente trabajos de los más sencillos. La vida en el Cairo empieza o termina muy temprano. Es un país que hace muchísimo calor, entonces hay actividad comercial hasta las 2, 3 de la mañana, todos los días. La ciudad es como que de noche se despiertan. Otra cosa rara para nosotros, occidentales, no tienen domingo, porque el día feriado es el viernes. Entonces las iglesias se llenan los viernes, porque probablemente el domingo tengan que trabajar. El trabajo depende de uno mismo, por ahí, bueno, puede ser que el domingo tenga día libre, pero normalmente el día de la iglesia o que más va gente a misa en Egipto es un viernes. Por eso digo, son elementos islámicos que afectan al modus vivendi de los católicos, de los cristianos.
Has escuchado Tras las huellas del Nazareno.